Saludo a esta hora al doctor Carlos Valdés, que fuera director de Medicina Legal. Por supuesto, no tiene nada que ver con este caso, no sabe del caso en concreto, no tiene por qué saberlo, dejó la entidad ya hace tiempo, pero técnicamente nos puede ayudar a entender qué pasa. Doctor Valdés, gracias por estar en 6AM, buenos días.
Muy buenos días para usted, su mesa de trabajo y todos los oyentes.
Lo primero es que técnicamente en Colombia se hace como en Naciones Unidas, que nos indicaba Cristina, nuestra compañera, de que cualquier resto se puede llamar cuerpo, ¿o eso en Colombia no funciona esa terminología?
No, sí, el término más apropiado es cadáver esqueletizado, ¿no? Nosotros tratamos de evitar la denominación de resto, porque eso es algo que sobra, el término resto es algo que sobra, y la denominación correcta sería un cadáver esqueletizado, ¿no? Así es como lo denominamos nosotros los forenses.
¿Un trozo de hueso, una parte de un fémur, una quijada, una mandíbula, cómo la llamarían?
Sigue siendo un cadáver, en ese caso precisamos fragmento de cadáver o segmento de cadáver esqueletizado.
¿Usted alguna vez ha tenido referencia o antecedente del almacenaje, pues lo digo de esa manera con respeto porque no sé de qué otra, del almacenaje de miles de cuerpos en algún sitio en Colombia, en algún hangar, en alguna bodega, en alguna parte?
No, mire, la noticia como se presenta, que yo la leí anoche, que me parece pues absurdo, porque eso no puede ocurrir. Esa noticia tiene unos elementos que no son posibles. Primero, porque desde cuando yo estaba de director, que duré 8 años de director en el instituto, se crearon unos repositorios, esos se llaman repositorios. Se crearon repositorios precisamente para que cuando se exhumaban, se hacían exhumaciones, por ejemplo, en cementerios, en fosas clandestinas, y la fiscalía, el personal de la fiscalía, la policía judicial, recuperaba los cuerpos esqueletizados, estos, antes de ir a los laboratorios de antropología, de genética, se iban a cuidar bajo la administración del instituto. Se llamaban repositorios. Esos repositorios se crearon con ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja, que ayudó a financiarlos, en varias ciudades del país, en donde era, por ejemplo, en Tumaco, en Quibdó, en Villavicencio, bueno, en varias ciudades, ahorita en este momento no me acuerdo, pero fueron en total como unas 6 ciudades, en donde se construían repositorios que son técnicamente hechos para que el cuerpo esqueletizado se preserve. Ahí la mayor evidencia que uno cuida es el ADN, porque finalmente pues todos irían para análisis genético. De tal manera que esos repositorios se crearon. Punto uno, el instituto no tiene por qué almacenar en bodegas. Punto dos, cuando el instituto recibe un cuerpo, porque recordemos que el instituto no tiene funciones de policía judicial, el instituto per se no exhuma, ningún funcionario del instituto exhuma, ni eso, porque esas son funciones de policía judicial. Cuando el instituto recibe los cuerpos, los recibe una autoridad, y entonces a partir de ese momento, sea una autoridad policial, en este momento la policía judicial o la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, a partir de ese momento el instituto implementa unas normas de, uno, bioseguridad, y dos, cadena de custodia, de la cual la entidad que entregó los cuerpos debe estar enterada. O sea, si los cuerpos hubieran sido entregados por la policía judicial, pues la policía judicial debe saber dónde están y en qué condición están. Se llama cadena de custodia. Y tercer punto, hay un control estricto sobre la ubicación de los cuerpos, porque a esos cuerpos esqueletizados se les coloca unos chips que son electrónicos, que es sencillamente casi que parecido, para que los escuchen me entiendan, como cuando uno va a un almacén, toma una prenda de ropa y esa prenda de ropa tiene un chip que al salir del almacén suena. Pues bien, todos los cuerpos tienen un chip que permiten, sin tener que entrar a contarlos, todo eso, que permiten detectarlos y saber el número de cuerpos que permanecen allí para garantizar que ningún cuerpo se extravíe. Esas son medidas de seguridad que tiene el Instituto de Medida Legal y que fueron diseñadas, implementadas en la administración. Y que eso se hizo con apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja. De tal manera que el Instituto en todo momento tiene un balance de todos los cuerpos que están bajo su administración. Además, todos esos cuerpos se les toma muestras para genética y se almacena ese perfil genético en la base de datos de cadáveres en condición de no identificados.
Doctor Valdés, es que la verdad, esa historia, ese informe, esa noticia, ese titular, pues es una locura. Uno por donde lo vea no le encuentra como lógica. ¿Usted alguna vez en sus años en medicina legal, que fueron tantos, que conoce perfectamente cómo funciona todo este diálogo con la muerte, con la conservación, todo lo demás, había escuchado que en alguna parte del aeropuerto El Dorado, no sé, que era un cementerio muisca, pues no sé, ¿hay cuerpos? ¿Alguna vez eso lo había escuchado?
Sí, una sola vez y sí llegó. Es que sucede esto mismo. Internacionalmente se venden cuerpos que van dirigidos, por ejemplo, cuerpos. En esa ocasión la noticia que nos llegó fue esto. Había llegado dos cabezas de, me parece que eran de Japón, importadas, porque la habían importado la Sociedad de Otorrinolaringología. Habían llegado dos cabezas y claro, vino la alarma. Entonces nosotros fuimos. ¿Qué es lo que sucede? Que en algunos lugares del mundo los cuerpos son donados o vendidos y son tratados para estudios, para generar estudios. Y esos cuerpos se pueden vender incluso internacionalmente. En esa ocasión, la Sociedad de Otorrinolaringología había importado, si no estoy mal, una o dos cabezas, una cosa así, y llegaba. Pero eran cuerpos ya tratados, ¿no? Como los mismos cuerpos que trae aquí a Colombia un museo, ¿no? Que son cuerpos tratados, son cuerpos ya que no ofrecen ningún riesgo biológico ni nada. Pero esa es la única vez que se presentó y eso fue en el año, creo, 2012, si no estoy mal.
Doctor Valdés, yo recuerdo hace unos años también que se habló en Bucaramanga de 5.000 cuerpos de desaparecidos de los que nadie daba razón. Ahora sale esta historia de los 20.000 cuerpos. ¿Qué tan real es que en Colombia existan, mejor dicho, qué tanto es la magnitud real de restos de desaparecidos que estén en cementerios o en lugares de Colombia que no se hayan reconocido?
Sí, mire, esto es alto. Mire, la verdad es que las cifras de, por ejemplo, las estadísticas que tenemos en el Instituto de Medicina Legal, o que tienen ONGs, o que tiene la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, son estadísticas que más o menos coinciden y están alrededor de 100 o 120 mil personas denunciadas como desaparecidas. Ahora bien, en Colombia hay una gran cantidad de cementerios oficiales que no han registrado la inhumación de muchos cuerpos en los últimos 60 años, que son la época del conflicto. Pero sumado a eso, cada vez nos enteramos, digo nos porque los forenses nos enteramos, yo sigo en el ejercicio de los forenses nos enteramos de la existencia de fosas clandestinas. Y es que la violencia en Colombia, que supera los 60 años, la violencia en Colombia ha dejado una gran cantidad de secuelas de muertos que no fueron registrados. Sumado a eso, los enterramientos que se hicieron tanto en cementerios, no, que dependían de la curia o dependían de las alcaldías, que tampoco fueron registrados, y que obviamente pueden corresponder a las personas que están desaparecidas. Por eso desde hace muchos años la Comisión de Búsqueda, de la cual hace parte Medicina Legal, hace parte la Fiscalía, las organizaciones de personas desaparecidas como ASFADES, la Comisión de Búsqueda está en esa labor de integrar la información de todas las entidades y de aprobar los planes planes para la búsqueda, la recuperación, los análisis y la identificación de los cuerpos.
Bueno, nos va a tocar una comisión de búsqueda para encontrar a la funcionaria de Naciones Unidas y que nos explique. Doctor Valdés, muchas gracias, muy amable.
Bueno, ha sido un placer.
Carlos Valdés, director, señor.
No, muy gentil y muy amable.
Gracias, doctor, muy amable. El doctor Carlos Valdés, director de Medicina Legal en tiempos anteriores y experto en asunto, señora.
A mí me parece de una irresponsabilidad profunda que la funcionaria de Medicina Legal no conteste. Ayer yo también hice la tarea, me imagino que...
De Naciones Unidas.
Perdón, ¿y qué dije?
Medicina Legal que sí contestó diciendo que, Vanessa, que no le entregó ningún dato.
Pues, sí, no, de Naciones
Unidas. No ese dato, pues, no ese dato, digo.
Y ser como todos los periodistas colombianos y creo que latinoamericanos, el ejercicio de buscar a la señora.
¿Y nada?
Buscar, no, pero es una gran irresponsabilidad. Usted no puede tirar una bomba atómica de ese tamaño en un país que ha estado en guerra durante tantos años. Con el acompañamiento de la ONU, porque es que estos procesos de paz de Colombia tienen acompañamiento de la ONU, unidad de búsqueda de personas desaparecidas, todo eso. Y la señora no aparece, qué pena. Tiene que aparecer, es una gran responsabilidad lo que hizo.
Vanessa, como dicen, sí o sí. Pero nos tiene que explicar si eran 20, 200, 2000, si era un hangar, si era una bodega, si era un aeropuerto fuera de Bogotá, cerca de Bogotá, si, ¿qué? Si
o estaba hablando. ¿O me era una, un chisme una, y me lo una, creí?
Claro, una sumatoria histórica. Claro que es que me echaron un chisme, meterlo en un documento y en una rueda de prensa oficial, por Dios, ¿no?
Pues, sí. Pero a mí lo que me dicen es que Medicina Legal, como estaban, lo que usted dice más temprano, que están buscando un tema económico, de más apoyo, no sé qué, entonces de golpe van y le echan el cuento a la señora.
Y la señora cree que, como se lo dijo alguien de Medicina Legal informalmente, es oficial.
Pero ¿dónde está la foto? ¿Dónde está la prueba?
No, ahí vamos a tener entonces varios cuerpos, figurativamente hablando, tendidos sobre el camino, ¿no? Alguien tiene que responder. Fraile, ¿qué dice la alcaldía de Bogotá?